La Red le informa.
Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga a esta hora de la tarde. Vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy, martes 5 de diciembre. Hay pirotecnia en la calle más potente y peligrosa y la policía advierte que serán esta vez implacables. El jefe de la División de Explosivos revela que ya se han incautado miles de libras de pirotecnia ilegal en todo Puerto Rico. ¿Acaso son los adultos mayores las nuevas víctimas del crimen en Puerto Rico? Pues sobre el particular, el director de AARP, José Acarón, explica las razones que han provocado a su juicio que la población de envejecientes sean víctimas de la violencia en el país. Molesto, el alcalde de Atillo dice que Obras Públicas abandonó al pueblo, reclama acciones concretas de la agencia, mientras advierte el ejecutivo que este año serán más enérgicos con la seguridad en el Festival de las Máscaras. Departamento de Justicia da luz verde a Coronel para que aspire al cargo de legislador municipal de Arecibo. La opinión de la agencia fue solicitada por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. Los federales vaciaron otra vez el Cerro de Naranjito, se metieron a arrestar a dos familias que lideraban organización que traficaba con fentanilo y le atribuyen decenas de asesinatos en el centro y sureste del país. Conductor muere al chocar con valla de concreto en Bayamón. Muere ciclista arrollado a la entrada del Sams de Ponce. En condición estable, hombre que recibió varias puñaladas en medio de pelea en Añasco. Dos hombres arrestados tras ocupársele droga en sector Cayuco de Utuado y dos personas arrestadas tras ocupárseles armas en intervención en la barriada Bélgica de Ponce. Varios detenidos por violencia de género en Aguadilla, Mayagüez y Bayamón. Se roban dos pianos de una iglesia en Dorado mientras se llevan un arma de fuego y prendas en una residencia de Arroyo. Y esta tarde el tiempo va a estar bastante tranquilo, poca lluvia, pero se esperan temperaturas frías en la madrugada. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, ya se ha confiscado en Puerto Rico 60% más pirotecnia que lo que se había confiscado el año pasado para la misma fecha. Y hay preocupación de la ciudadanía porque temen que esta despedida de año 2023 sea literalmente Rusia y Ucrania, Irak, o no sé cómo definirlo, y que veamos de todo tipo de pirotecnia. Hay preocupación también por parte de la policía, porque ahora está llegando una pirotecnia mucho más explosiva y mucho más peligrosa. Inclusive hay unas baterías que le llaman la mamá de la mamá. Las baterías son estas cajas en donde salen a la vez mucho material pirotécnico que pudieran provocar la muerte si uno de esos proyectiles impacta a la persona. ¿Cómo la policía se las va a arreglar para evitar que veamos desgracias precisamente por pirotecnia? Y no solamente eso, el efecto que tiene la pirotecnia en los adultos mayores, en los encamados, en las mascotas, etcétera, etcétera. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el teniente Ismael Cartagena, el director de la División de Explosivos de la Policía, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Correcto, eso es así, gracias a la cooperación de la ciudadanía, ¿verdad?, que se han comunicado de manera confidencial y se ha podido canalizar con negociados de inteligencia y demás, y se han llevado a cabo intervenciones, allanamientos, tanto por el negociado también de tránsito y nuestro personal, ¿verdad?, donde se ha ocupado el material que usted acaba de informar, aproximadamente 2 millones de unidades, un equivalente a 55,000 libras, o un incremento de un 60% en comparación con el año anterior.
Que aquí hay dos cosas. Uno, que está siendo efectivo el plan de la policía, sobre todo la inteligencia para encontrar en dónde precisamente se encuentra esa pirotecnia. Y número dos, que entonces ha entrado más pirotecnia a Puerto Rico de lo que pensábamos.
Eso es así. Como es de conocimiento, Puerto Rico es una isla, ¿verdad? Todo entra a través de los muelles, tanto por barco como por avión. En este caso, pues nosotros, pues obviamente el negociado de la policía tiene estrecha comunicación con el control de la Agencia Federal de Protección Fronteriza, o CBP, igual con el Departamento de Hacienda, y una vez entre este material o hay sospecha, ¿verdad?, de que desconocen si cumple con los requisitos para entrar a Puerto Rico, se comunica con nuestro personal entra a la zona libre, que todavía no ha entrado a nuestra jurisdicción, y ahí verificamos, y si no cumple con los requisitos de seguridad y lo que estipula la ley, pues lamentablemente se devuelve este material. Y ha sido efectivo todo este trabajo.
Teniente, ¿cómo ha cambiado la pirotecnia en los últimos años con lo que estábamos acostumbrados a ver, digamos, hace 5 o 6 años atrás a lo que está entrando Puerto Rico en esta temporada?
Pues mira, lamentablemente, ¿verdad?, las personas que manufacturan este tipo de material buscan llamar la atención de los niños utilizando caricaturas y artificios más potentes cada año. Este año, por ejemplo, se ha ocupado material de unas baterías de aproximadamente 320 disparos, conocida como la mamá de la mamá, que el nombre lo dice todo. Morteros que lamentablemente para el 2020 le costó la vida a un caballero de 55 años en el pueblo de Moca a recibir un impacto en el área de la cara que le causó un trauma con la muerte. Y en el 2021 lamentablemente también un mortero, el funcionamiento es similar a los fuegos artificiales profesionales, en el pueblo de Cagua, un joven de 21 años en el 2021 que perdió la vida también por usar este tipo de artificio.
Que más potente es más peligroso, de eso que estamos hablando.
Eso es así, correcto.
Aparte de eso, ¿ya se han podido arrestar personas relacionadas a no solamente la venta y distribución, sino el entrar esa mercancía ilegal a Puerto Rico?
Correcto, sí. Como le dije al principio, la ciudadanía ha cooperado muchísimo y le exhortamos a que lo continúe haciendo, que confíe en nuestro negociado de la policía, que todos los días verificamos los planes y hacemos los cambios necesarios para poder sacar este material. Se han hecho intervenciones por el negociado de tránsito y por nuestro personal, y se han procesado en los tribunales y las personas han salido culpables por la posesión de este tipo de material.
Siempre hablamos de esto todos los años, pero yo creo que es meritorio el que lo repitamos, porque siempre está la preocupación de la ciudadanía entre qué es pirotecnia legal versus pirotecnia ilegal, y claro, la preocupación de que a través de la pirotecnia legal cuelen la ilegal. ¿Qué me dice sobre el particular?
Pues mire, sí, el pasado 15 de noviembre la ley 83 de 1963, mejor conocida como ley de pirotecnia, en el 2006 recibió una enmienda donde se permite la venta y uso de material legal de base terrestre, no aéreo, no explosivo. Esto quiere decir que todo lo que sale, para resumirlo, todo lo que sale propulsado, que vuele y que explote, para que tengan una idea, hasta un petardo, es ilegal. La ley establece desde un periodo, por ejemplo, de estas cadenas de estas megatiendas, estas cadenas de farmacias, están vendiendo estos tipos de artificios que son de base terrestre, no aéreo ni explosivos, desde el 15 de noviembre hasta el próximo 10 de enero. Después de esa fecha, lamentablemente, aunque usted lo compró legal, se convierte en ilegal. Este material legal no deja de ser peligroso, es un material que, ¿verdad?, ocasiona una chispa, una fuente de luz, ocasiona altas temperaturas, por lo que se recomienda, ¿verdad?, que no sea utilizado por menores de edad, y si van a utilizarlo, ¿verdad?, algunos, pues sea bajo la supervisión de un adulto, porque hasta una estrellita puede ocasionar temperaturas de sobre 1200 grados y puede ocasionar un incendio, como demostramos en los ejercicios que se llevó a cabo en la conferencia de prensa.
A eso precisamente iba, porque una de las confusiones que tiene la ciudadanía es precisamente con estas estrellitas que se prenden, que piensan que no, eso no va a tener ningún efecto en un menor. También, por ejemplo, los garbancitos esos que tiran al piso.
Correcto, es un material legal, pero no deja de ser peligroso, como informé, ¿verdad? Porque hasta un garbancito, pues obviamente se fragmenta y salen pedazos de fragmentación de ahí, pueden caerle un ojo, salen calientes, ¿verdad? Generan una fricción que una alta temperatura que puede ocasionar daños a la córnea y demás. Los especialistas de eso lo pueden dar fe. Pero lo más importante de todo esto es que este tipo de material, lamentablemente, es un material sumamente peligroso, no cumple con los controles de calidad. Debemos tener conciencia con nuestros adultos mayores, nuestras mascotas, las personas con padecimiento de autismo, ¿sabe? Que debemos ser conscientes y mejor regalarle un abrazo en esta Navidad, de verdad que sí. Como dice nuestro lema este año, la seguridad de tu familia es el regalo más valioso esta Navidad, no a la pirotecnia.
Hubo tal vez una falsa percepción el año pasado, y sabemos, aunque no es correcta, pero quiero discutirla con usted. Aquí se llegó a insinuar inclusive que la policía había sido más leniente a la hora de ocupar pirotecnia porque las personas mientras tiran pirotecnia no tiran balas al aire. Eso obviamente no ocurrió así, ¿cierto?
Lamentablemente, ¿verdad? Por más que nosotros, nuestro negociado, durante todo el año estamos impactando cientos de escuelas, comunidades, ¿verdad? Bajo el plan de policía comunitario, orientando a la ciudadanía y demás, pero lamentablemente siempre hay personas inescrupulosas que hacen uso de este tipo de material. pero va a la par en nuestra campaña con lo que es no balas al aire, ¿verdad? Porque ambas cosas son peligrosas y ya se ha demostrado en el pasado.
Usted lleva años en la policía y sobre todo dirigiendo la división de explosivos. ¿Qué es lo peor que usted ha visto precisamente a raíz de la pirotecnia?
Pues mire, los casos que le acabo de informar del 2020 y 2021, lamentablemente donde dos personas fallecieron por el uso de este material, es un material sumamente peligroso, no hay controles de calidad como le indiqué. Un cheribón no hay nada que le garantice a usted que al aplicarle flama directa a la mecha le va a dar tiempo de arrojarlo, mi gente. Lamentablemente las pérdidas de extremidades, de dedos, han sido porque las personas piensan que le va a dar tiempo de arrojarlo. Y una vez le aplica la flama directa, le detona inmediatamente. Porque estos materiales, este tipo de material ilegal, llevan muchos años almacenado, pierden su operación normal que debe tener a cabo. Están puestos a altas temperaturas y demás. Y lamentablemente, ¿verdad?, es producido a veces hasta por menores de edad de manera ilegal en estos lugares, donde no hay unos controles de calidad ni nada le garantiza a usted que va a operar de la manera que se supone que sea.
Vamos a estar pendientes. Cualquier persona que, digamos, quiera dar alguna confidencia sobre material pirotécnico, porque, por ejemplo, a veces hay quejas de que las personas no tienen, de momento ven a un sinnúmero de vecinos tirando pirotecnia y no tienen como que se cohiben a llamar al cuartel como tal. ¿Qué les recomienda usted?
Pues mire, ¿verdad? El negociado ha demostrado, ¿verdad?, que somos una agencia de gobierno de ley y orden de confiar. De este año lo hemos demostrado, las personas han llamado de manera confidencial y le exhortamos a que continúen haciéndolo. No necesita darnos nombre, no necesita decirnos, ¿verdad?, información sobre usted. Lo que necesitamos son detalles específicos para nosotros poder llegar. Están haciendo uso de este material en tal lugar, a tal hora, tal persona que es conocido así y demás. Nosotros enviaremos personal, estamos reforzando como parte de nuestro plan de trabajo las 13 áreas policíacas. Nuestro personal pueden ir en vehículos confidenciales y corroborar la información. Si nos, ¿verdad? El propósito obviamente es intentar sorprender a la persona con la posesión de este tipo de material para poderlo procesar. Una vez se hace la intervención por parte nuestra y los motivos fundados están ahí, no necesitamos un testigo, ¿sabes? Nuestra versión, ¿verdad? Obviamente, y con lo que se ocupe y el análisis que se va a llevar a cabo dentro del Instituto de Ciencias Forenses es más que suficiente para poder sostener los casos en los tribunales.
Antes de retirarnos, ¿cuál es la zona de Puerto Rico en donde más se incauta o más incidentes se ven de pirotecnia?
Pues mire, dentro de los 47 estados de la nación es permitido mucho de este tipo de materiales, pero a diferencia del de aquí, ¿verdad?, es un material que cumple con unos requisitos de seguridad, pasa por unos laboratorios y unas pruebas específicas, y muchos de los artificios son de tipo, por ejemplo, baterías. Baterías son unas cajas, ¿verdad?, que con una sola mecha se le aplica flama directa y salen múltiples disparos, pero no hay nada que garantice, ¿verdad?, fuera de lo ilegal, este tipo de material. Uh-huh. Así que nada, ¿pero le exhortamos a la ciudadanía que no haga uso de ninguna?
No, definitivo, pero ¿en qué zona de Puerto Rico, centro, metro, sur, vemos más casos, más utilización de pirotecnia, según la experiencia de ustedes?
Mire, ¿verdad?, obviamente a través de las redes sociales, pues ahora sale la información de un poquito más rápido. El año pasado, pues salieron imágenes alegadamente del área metropolitana. Pero nosotros hemos trabajado alrededor de la isla, casos en toda la isla, en toda la isla.
Expresiones de Ismael Cartagena. El teniente Ismael Cartagena es el jefe de la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico. Así está la cosa. Y la preocupación definitivamente crece en cuanto a la pirotecnia se refiere. ¿Se le logrará poner el cascabel al gato? A esto definitivamente le vamos a dar seguimiento, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, un patrón estable prevalecerá durante el resto del día hasta mañana miércoles, debido a una cresta de nivel medio superior justo sobre el Atlántico Occidental. La influencia de esta cresta mantendrá las islas bajo un aire más seco, lo que limita el desarrollo de lluvias. Se pronostican condiciones con mínima actividad de lluvia, con actividad de chubascos localizados en todo el interior de Puerto Rico. En el mar hay advertencia de resacas fuertes para las playas del norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. La pregunta que nos hacemos a esta hora de la tarde: ¿son los adultos mayores las nuevas víctimas del crimen en Puerto Rico? Y obviamente traemos esto a colación porque los casos más recientes mediáticamente hablando, o sea, los más dramáticos que hemos visto en las últimas semanas, el denominador común es que son personas de la tercera edad. La pareja que mataron en Isabela, que la mató el guardia. La pareja que la mataron allá en Naguabo, que fue el muchacho de 18 años. El caso del predicador de la iglesia adventista que lo mataron en medio de un robo en Guabatencayey. Y uno se pregunta por qué está pasando esto. Pues, el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas, AARP, José Acarón, aseguró que la carencia de un plan de acción por parte del gobierno y de las comunidades para atender la población de adultos mayores ha provocado que se hayan convertido en tarjeta fácil de los criminales, algo que no se veía anteriormente en la isla. Y de hecho, pues ya le indiqué los casos que se han visto recientemente. Ante este panorama, pues Acarón atribuye el aislamiento social y el abandono que viven los adultos mayores a su vulnerabilidad, se están convirtiendo en ficha fácil. Y la pregunta es, ¿cómo se le pone el cascabel al gato? Pues en entrevista con Ayola Virella de Metro, vamos a escuchar lo que tuvo que decir Acarón precisamente sobre este fenómeno que estamos viendo, en que definitivamente las personas de la tercera edad se están convirtiendo, digo, en la calle lo dirían de esta forma, la cherry de los amigos de lo ajeno, pues dicho de manera más propia, en la tarjeta principal de los delincuentes. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir José Acarón sobre el particular.
Lo hemos visto, no ha parado, y lo que no habíamos visto es que esta ola llegara a la orilla de las residencias de la gente mayor. Lo que estamos, venimos viendo desde hace tiempo, lo que está pasando con la población mayor, es que muchos están en aislamiento social. ¿Por qué? Número uno, porque los familiares, los hijos, han ido de Puerto Rico o viven lejos, durante la isla, no los visitan. Así que tenemos una población que tiene recursos económicos, tiene ingresos, pero no tienen el apoyo y tienen más vulnerabilidades a ser víctimas de los atracos, de la ola criminal que está llevando en las comunidades. La segunda parte que quería añadirte es, el aislamiento social está acompañado, desgraciadamente, de la fractura de las comunidades. Tenemos gente que vive en áreas más aisladas, que no tienen vecinos, o los que viven en áreas más urbanas no tienen relación con los vecinos y no se ha creado una estructura que apoye lo que es la seguridad de las comunidades como tal, lo que deja entonces desprovisto o disponible a las personas mayores de esta ola criminal. Y lo otro que debemos ver es que generalmente la gente, y lo vimos en todos estos casos, son gente que son conocidas. El de Isabela era una persona que le hacía trabajos a ellos en la casa. El de Naguabo era un muchacho de 18 años que era vecino también de la comunidad. Así es que tenemos que ver cómo hacemos estrategias de protección y seguridad en las propias comunidades.
Menciona, ¿verdad?, ese detalle de que son conocidos. Hemos visto en estos casos que son conocidos de las víctimas, y también el hecho de que pues hay una realidad. Demográficamente tenemos una sociedad mayor, pero también entonces viviendo más abandonados porque los hijos o se van de Puerto Rico, no están atentos. Vemos como en los hospitales también se está dando el fenómeno.
Están abandonando en los hospitales.
Entonces, ¿Cómo como sociedad nos planteamos el desarrollo tal vez de una red de apoyo a esta comunidad, que es una comunidad grande demográficamente de adultos mayores que viven solos en su residencia, para que uno, no sean víctimas del crimen y dos, también no vivan en condiciones ¿verdad? De la soledad, cuando uno está solo y no tiene ya la fuerza física de cuidarse.
El aislamiento social es un problema enorme en Puerto Rico. Mira, yo te diría dos cosas que tenemos que ir trabajando. Una en las comunidades y otro desde las instituciones. En las comunidades siempre nos unimos después de un desastre. Nos pasa después de los huracanes y después todo el mundo vuelve a la normalidad y se encierran. Es bien importante, sumamente importante, que los vecinos hablen del tema, hagan un plan. ¿Qué podemos hacer para avisarnos el uno al otro? Hay comunidades que han hecho chats de WhatsApp donde tan pronto ven a alguien raro, se anuncian el uno al otro. Tenemos que ver también cómo esas asociaciones de residentes promueven un plan de apoyo y una red de apoyo entre todos. Mira, no hay nada más fácil que, número uno, el beeper, la llave electrónica de tu auto tiene un botón de pánico. No salgas si ves algo. No confrontes si ves algo, si estás en tu casa. Aprieta la llave del pánico que suena la alarma del auto y eso le deja saber a los vecinos. Igualmente, para mí estuvo bien raro en el caso de Isabela, que cuántos tiros le dieron a esta pareja amordazados y amarrados, pero nadie anunció nada. Tienen que haber escuchado los tiros. Hemos normalizado tanto la delincuencia que no hacemos nada. Yo creo que ahí es que tiene que la comunidad como tal, los vecinos, unirse y hacer un plan de comunicación y de alerta de cómo van a reaccionar en caso de que alguien esté siendo víctima de estos crímenes. A nivel de la policía, esto no es prevención. Es imposible que haya patrullas por todas las calles de Puerto Rico a todas horas. Pero la policía tiene un programa de juntas comunitarias que ellos adiestran a las comunidades para protegerse y hacer planes de seguridad, entre otras cosas. Ese programa no siempre se le da la importancia al recurso dependiendo de lo que está haciendo de la visión del jefe de la policía. Eso, cada vez más tenemos que fortalecer ese programa de crear el capital social de desarrollo en la comunidad para que la gente esté alerta y pueda entonces evitar y prevenir ser víctimas de violencia.
Y sobre el tema ¿verdad?, del apoyo y el cuidado de los adultos mayores, se ha hablado mucho de los programas de amas de llave y cómo cuando, por ejemplo, pues vinieron todas estas políticas de austeridad, se han ido cortando a nivel de los municipios, a nivel del departamento de la familia. ¿Ustedes tienen un estimado de cómo está ese programa? ¿Cuántas amas de llaves hay en Puerto Rico para apoyar a las personas adultos mayores?
Mira, ha cambiado muchísimo el problema. Estamos hablando de que antes no había dinero para pagarles. Ahora, los municipios tienen el dinero, pero no pueden reclutar gente para amas de llaves. Así que es bien importante, y muchos municipios están siendo más creativos de poder entonces el decirle a la persona que está pidiendo amas de llave, tú escoge a la persona, tráemela, yo la recluto y la diezmo. Así que el problema de la fuerza laboral en Puerto Rico y de los servicios está por todos sitios, los hogares de cuidado, los hospitales, las amas de llaves, y tenemos que desarrollar una buena fuerza laboral que esté adiestrada para trabajar con la población mayor. Y ahí tenemos que incluir a los profesionales de la salud y del trabajo social que tienen que estar adiestrados para dar un buen servicio bien enfocado a las necesidades de lo que es la población mayor en este momento en Puerto Rico, que ya pasa el 30% y somos el séptimo país más envejecido en el mundo.
Actualmente en Puerto Rico, programas de académicos para cuidadores, entiendo que hay uno en Ponce, en la Católica, no he visto nada más, tal vez desde la academia, o sí hay.
Sí, allá hay varios, gracias a Dios. Está la Universidad Católica de Ponce, está la Universidad Central del Caribe en Bayamón, y ahora que se te acaba de abrir uno con la Escuela San Juan Bautista aquí en Caguas. Así que ya hay tres programas. La YMCA también tiene uno. Y nosotros estamos apoyando todos estos programas y todos aliados trabajando en común, porque estamos hablando de que hay más de 500,000 cuidadores en Puerto Rico. Y si se fuera a pagar cuidadores familiares, y si se fuera a pagar lo que los cuidadores familiares hacen, sería un 3.2 billones de dólares que se le pagaría por el trabajo que hacen los cuidadores familiares y no reciben apoyo y no reciben compensación ni capacitación.
¿Y qué pasa con las familias que no pueden pagar o las personas que están solas, que los hijos se fueron y no pueden pagar un cuidador, que la media es más o menos como $12 la hora a un buen precio? ¿Qué pasa con la gente que no tiene esa capacidad?
Y a la gente, por eso están los programas del Departamento de la Familia y las de cuidadores de los municipios. Ahora mismo tengo entendido que le asignaron 20 millones al Departamento de la Familia para lo que son amas de llave, por el problema que tenemos de tanta gente siendo abandonada en hogares. Así que es bien importante, Puerto Rico necesita un plan completo detallado de cómo vamos a trabajar con las necesidades de la población mayor, que puede tener algunas vulnerabilidades. No todo el mundo tiene vulnerabilidades. Es una población sumamente heterogénea y la edad no determina, lo que determina es la funcionalidad de la persona por las condiciones de salud que tenga. Así que es bien importante que hagamos un plan de Puerto Rico para atender la necesidad. Y es una gran oportunidad de desarrollo de industria de empleo en Puerto Rico, como lo han hecho otros países y estados como Florida, Arizona, han hecho como en Costa Rica, en Ecuador y en otros sitios, que se ha hecho industria de esto. Y aquí en Puerto Rico todavía estamos miopes y no pensamos en estas alternativas.
¿Ese plan está sobre la mesa? Que usted sepa, ¿hay algún paso inicial hacia ese plan?
Pues mira, este año se completó lo que es el plan decenal de envejecimiento saludable con el Departamento de Salud. Eso está por lanzarse y por empezar la ejecución del mismo. Así que estamos en espera de esto. Nosotros fuimos parte del grupo que estuvo trabajando para hacer ese plan. Igualmente, hemos estado trabajando con la resolución de la Cámara 584, que creó un task force para desarrollar política pública de cuidado en Puerto Rico dirigido a cuidadores familiares. Y ya se está terminando los procesos y vamos dirigidos ahora, en los próximos meses, a crear lo que debe ser el plan de política pública de Puerto Rico sobre cuidado.
Pues ojalá que pueda ser un plan, ¿verdad? Y que no se interrumpa con los cambios de administración.
Esa es nuestra gran preocupación. El año eleccionario, ¿qué va a pasar? Que no tengamos que empezar en cero de nuevo en el 2025 si hay cambio de administración. Así es que AARP va a estar bien diligente en el 2024, dándole seguimiento a todos los partidos políticos, a todos los candidatos sobre esta agenda 360 del adulto mayor en Puerto Rico, para que le podamos dar continuidad y no se interrumpa por el año eleccionario y los resultados.
Expresiones de José Acarón, el jefe de AARP en Puerto Rico. Aquí hay algo más que simplemente el interés que pueda tener el delincuente en aprovechar a los débiles para hacer de la suya. Aquí como país nos estamos olvidando de las personas de la tercera edad, a pesar de que cada vez somos un país más envejecido. Crecen, nacen menos y se ponen viejos más personas. Y los jóvenes agarran un avión y se van a Estados Unidos, algunos. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las estrategias para evitar que los adultos mayores sigan siendo la ficha fácil de los delincuentes? Eso está todavía por verse, pendiente a la red informativa.
La red le informa.
Tocamos otros temas aquí en el noticiero estelar de la red informativa, porque tenemos que darle seguimiento a varios casos políticos. Hay varios incidentes ocurridos en la política, bueno, el deporte nacional puertorriqueño. Y también las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Es lo próximo en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la red informativa. Regresamos en breve.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ya que estamos hablando precisamente de la ola criminal y lo que tiene que ver con las personas de la tercera edad, hoy se llevó a cabo la vista preliminar en el caso del joven de 18 años que asesinó y quemó los cadáveres de una pareja de personas de la tercera edad en la zona este de Puerto Rico, un caso que definitivamente fue bien sonado. Y los familiares de los occisos, pues, era normal que iban a reclamar justicia en el tribunal. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en el tribunal de Humacao, en donde se llevó a cabo precisamente la vista pública sobre el particular.
Nadie piensa tener que viajar por cosas así. Uno trabaja, uno lucha. Y esto es algo que no esperamos, ¿no?
Increíble.
No es justicia que los nenes no puedan venir. Hay muchos que todavía están allá, que no pueden.
¿Ustedes quisieran que suceda?
Que se haga justicia.
Que se haga justicia. Dios no va a dar eso, porque yo lo sé. Dios no me va a fallar. Mi padre no se me decía eso. Y Dios no va a dar esa tranquilidad para poder sostener lo que está pasando, para seguir adelante, para quedarnos unidos, para que cuando sirva justicia, podemos tener pues al menos una clase de paz para nuestros padres.
Es la hija de uno de los adultos que fueron asesinados en medio de este robo domiciliario, y que este joven de 19 años pues fue arrestado precisamente por la situación. Todavía a esta hora de la tarde la vista preliminar continúa, así que le vamos a dar detalles sobre el particular pendientes a la red informativa. Bueno, vamos a otro tema, porque las autoridades federales hicieron varios arrestos en el día de hoy, un operativo antidrogas que llevaron a cabo tanto el FBI como la policía a nivel local. Stephen Muldrow, el jefe de los fiscales, habla con la prensa. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa.
De la ley federal. También los criminales que usan y venden ametralladoras van a estar acusados y van a enfrentar todo el peso de la ley federal. De ser hallados culpables de prisión con una pena máxima de cadena perpetua. Los cargos por armas de fuego, en específico los cargos que incluyen ametralladoras, conllevan una pena consecutiva de 30 años. Repito. Conllevan una pena consecutiva de 30 años. O 5 años por las armas de fuego. Fuegos regulares hasta cadena perpetua. El acusado por posesión de arma de fuego, siendo una persona convicta, conlleva una pena máxima de 15 años de prisión, y vender armas de fuego sin licencia conlleva una pena máxima de 5 años de prisión. Ese es el segundo caso, Montañez Concepción y Antonio López Rivera, de la sección de crimen organizado transnacional. Por eso también quiero enfatizar que todos los acusados se presumen no culpables hasta que se les pruebe lo contrario, más allá de duda razonable.
Buenas tardes. Como escucharon al fiscal Muldrow, tanto ayer como hoy estuvimos en la calle ejecutando varias órdenes de arrestos. Ustedes están acostumbrados a arrestos numerosos cuando se trata de organizaciones criminales, y esos operativos son importantes y necesarios. Pero en este caso es distinto. Y lo significativo de estos arrestos no es la cantidad, sino el peligro que estos individuos representaban para nuestras comunidades. Los sujetos arrestados en el Cerro de Naranjito eran todos miembros de una familia y tenían acceso a ametralladoras y a altas cantidades de fentanilo. Estamos viendo un aumento en el fentanilo en Puerto Rico, y esto es preocupante. La crisis de opioides cobró más de 100,000 vidas en los Estados Unidos en el 2022, y nuestro trabajo es mantenernos frente a la amenaza, porque no queremos esta tragedia en Puerto Rico. Por eso, teníamos que actuar rápido y arrestar de inmediatamente a estos individuos que se proponían envenenar nuestras calles con fentanilo. Ya el fiscal Mojo lo mencionó, pero creo que es importante repetirlo. Y para aquellas personas que no saben qué es fentanilo, se trata de un opioide sintético que es 50 veces más letal que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Apenas 2 miligramos de fentanilo pueden matar a una persona. Un kilogramo de fentanilo puede matar hasta 500,000 personas. This is what 2 milligrams of fentanyl looks like. Ustedes casi no lo pueden ver. Y estos individuos estaban moviendo esta peligrosa sustancia que se puede mezclar con otra sustancia sin ser detectada y sin que haya control alguno de las dosis administradas. Esto es lo que hace el fentanilo tan peligroso y por eso queremos que el pueblo esté alerta. En el operativo de esta mañana se ejecutaron 4 de 5 órdenes de arresto. 4 de estos individuos eran miembros de una misma familia y el quinto era la mano derecha del líder de la organización. Otra familia dedicada al narcotráfico y se dedicaban específicamente a utilizar a Puerto Rico como puente entre países extranjeros y los Estados Unidos continentales. Estos estaban moviendo kilos de cocaína a través del servicio postal de los Estados Unidos. Nuestro trabajo es no solo detener el trasiego de drogas que se queda en nuestro país, pero evitar que Puerto Rico se convierta en el puerto de preferencia para criminales de todo tipo. Por eso, estos 12 operativos eran importantes y por eso estos casos se trabajan con urgencia. Sé que van a tener muchas preguntas que no vamos a poder contestar hoy, pero quiero que sepan que estas investigaciones siguen. Nuestro trabajo continúa. No vamos para ninguna parte. Esta es nuestra casa.
Gracias. Mr. Rosales, can you hold that again? Can you show us this? One second. Ken, thank you. Just there you go. Thank you.
Buenas tardes a todos. Creo que en el día de hoy es otro ejemplo más de que los arrestos de esta mañana evidencian el trabajo efectivo entre las agencias de ley y orden federal y las estatales para desarticular una organización criminal o varias organizaciones criminales. Que si los miramos desde el punto de vista de lo que es una organizaciones criminales transnacionales que se mantienen dentro de un núcleo familiar. Y eso precisamente es lo que hemos ido trabajando, donde estas familias que controlan el narcotráfico en ciertas áreas tienen también los enlaces en estos países ¿verdad? Donde se origina lo que es la cocaína. Un dato bien peculiar en el día de hoy es la cantidad de fentanilo, medio kilo de fentanilo de una de estas organizaciones. Pues obviamente lo que nos lleva es a esforzarnos más, a trabajar en conjunto, no solo a nivel del Estado, sino mayormente a nivel federal, que tienen los recursos, y principalmente cómo nosotros continuamos enviando el mensaje de lo lucrativo que es Puerto Rico para el transbordo de esta droga hacia los Estados Unidos. Los arrestos del día de hoy se efectuaron en varios de los municipios y, como mencioné, quiero también agradecer al negociador de la Policía de Puerto Rico, al comisionado Antonio López y a los grupos de Strike Force, que son los que apoyan las investigaciones que llevamos a cabo de manera coordinada en el lado federal, pero apoyándolo constantemente del lado estatal. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.
Buenos días a todos. Doy gracias primero a Dios, ¿verdad? Y luego a las agencias federales, estatales. Hemos creado task force entre ambos para trabajar con este tipo de delincuentes, ¿verdad? Que aterran a Puerto Rico. Estas dos familias tienen asesinatos en área de Naranjito, en el Cerro, asesinatos en el pueblo limítrofe, en Salinas, Guayama, Ponce, Patillas, en toda esa área. Tomaron la familia Pocón ligada directamente al asesinato que ocurrió años atrás en la autopista en Guayama. Honestamente, son dos familias sumamente peligrosas. Gracias al trabajo de la Fiscalía Federal, Fiscalía Estatal, agentes federales, negociados de la Policía de Puerto Rico, agencias municipales, se ha logrado hoy el arresto de estos individuos que sembraban en terror en todos esos lugares que le indiqué. Continuamos con este esfuerzo. Hay puertas abiertas en ambas agencias para hacer de Puerto Rico un país más seguro. Jamás duden del trabajo que estos hombres y mujeres están haciendo en la calle. Estos son los hombres que nadie ve porque están en civil, pero están haciendo investigaciones confidenciales.
Y eso es parte de lo que dijo el titular de la policía, Antonio López Figueroa. También escucharon al secretario de Seguridad Pública, escucharon al jefe de los fiscales, Stephen Muldrow, y también al jefe del FBI en Puerto Rico. Son dos familias que alegadamente controlaban no solamente el narcotráfico en el Cerro de Naranjito, se les atribuye un sinnúmero de asesinatos en el centro y sureste del país y el controlar el trasiego a nivel de Puerto Rico del fentanilo puro. Estos arrestos se dan en el día de hoy y tienen también mucho que ver con los que se dieron en el día de ayer precisamente en el Cerro de Naranjito. Más detalles sobre esta información en el transcurso de la programación. Mientras hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Vamos a otras noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo, a la pausa. Regresamos en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque un ciclista murió ayer en la tarde. Esto en el estacionamiento, en la entrada al estacionamiento del Sams de Ponce. Una RAM lo arrolló y pues lamentablemente la persona murió en el lugar. Además, en medio de una intervención policíaca, agentes de la División de Drogas arrestaron a un hombre de 32 años y una mujer de 25. Esto en la barriada Bélgica de Ponce. Le ocuparon armas y municiones. Información con Irma de Gros, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la policía adscritos a la División de Patrulla de Carreteras de Ponce investigaron un accidente de carácter fatal con ciclista reportado a eso de las 12:35 de la tarde de ayer lunes, ocurrido en la marginal de la carretera número 2 a la entrada del estacionamiento de la tienda Sam's Club en Ponce. Surge de la investigación que mientras el conductor Denis Rivera Berenguer, de 50 años, residente de Cabo Rojo, conducía la grúa de plataforma marca Dodge Ram 5500 del año 2014 por la mencionada vía, le cede el paso a un vehículo que va en dirección contraria y al girar a la derecha para entrar al estacionamiento sintió un impacto en las ruedas delantera y trasera del lado derecho. Al desmontarse de su vehículo a verificar, se percató que había arrollado a un ciclista. Al lugar se personaron paramédicos de emergencias médicas, los cuales al asistir al perjudicado determinaron la ausencia de signos vitales. Al momento se desconoce la identidad del mismo. El agente Carlos Castro, adscrito a la División de Patrulla de Carreteras de Ponce en unión al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación. Por otro lado, durante la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Drogas Ponce, como parte del plan 100x35, llevaron a cabo una intervención en la calle Costa Rica de la barriada Bélgica en Ponce. En el lugar se arrestó un hombre de 32 años y una mujer de 25, a quienes los agentes le ocuparon una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros, dos cargadores 39 municiones calibre 9 milímetros. Durante el día de hoy, los agentes adscritos a la División de Drogas consultarán el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Irma de Gros, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana. Un sexagenario murió tras chocar con una valla divisora en la carretera. Esto ocurrió en la carretera 167 en Bayamón. Además, señores, los amigos de lo ajeno no perdonan definitivamente porque se metieron a una iglesia cristiana en la carretera 165 y se llevaron hasta el piano. También en la zona metropolitana se reportó otra apropiación ilegal, esto en una residencia de la urbanización San Francisco, de allí cargaron con sobre $1,300 en herramientas y artículos de construcción. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un hurto de herramientas reportado a eso de la 1:39 de la tarde de ayer lunes, ocurrido en una residencia que ubica la urbanización San Francisco en Bayamón. Alegó el perjudicado que alguien accedió al área del almacén que se encontraba abierto y se apropió de una máquina para soldar, una máquina de presión, una escalera, una extensión eléctrica y una carretilla de mano. Esta propiedad fue valorada en $1,360 aproximadamente. Por otra parte, se reportó un escalamiento a eso de las 6:42 de la noche en la iglesia Centro de Restauración Adoración Senderos de Fe, que ubica en la carretera 165 en Dorado. Alegó el querellante que alguien logró acceso por la puerta frontal de la iglesia. Acto seguido se apropiaron de un piano marca Chrome de color negro y un piano marca Yamaha modelo 473. La propiedad está valorada en $1,875 aproximadamente. Estos casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Además, se reportó un accidente de carácter fatal con objeto fijo reportado en horas de la noche, ocurrido en la carretera 167, intersección con la carretera 828 en Bayamón. De acuerdo a la información, mientras un hombre identificado como José Francisco Marrero Merced, de 60 años y residente en Naranjito, conducía una guagua Mazda Pickup color roja año 2005 por la dirección antes mencionada. Este perdió el control y dominio del volante, impactando una valla divisora en concreto, resultando con heridas de gravedad. Marrero Merced fue transportado por emergencias médicas al Hospital Regional de Bayamón, siendo atendido por la doctora Ayala, quien certificó la ausencia de signos vitales. El agente Antonio Hernández, bajo la supervisión del sargento Juan Declet, ambos adscritos a Patrulla y Carreteras de Bayamón, en unión a la fiscal Carmen Ortiz, se hicieron cargo de la investigación. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque tremendo susto pasó un turista que se encontraba en la avenida Roberto H. Tos, intersección con la avenida Las Palmas en Santurce. Esta persona fue asaltada por un desconocido que llegó en un scooter. Información con José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Arriaga, y saludos a los redes. Escucha, ese es correcto, Arriaga. Un robo a una turista fue reportado a eso de las 9:45 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la avenida Roberto H. Tos, intersección con la avenida Las Palmas en Santurce. Según un informe preliminar, manifestó la querellante, quien reside en el estado de Maryland, que mientras transitaba a bordo de una scooter por el lugar, alguien desde un vehículo en movimiento se la acercó. La persona, mediante intimación, la despojó de su cartera de mano, marca Michael Kors, de color rosa. En el interior de la cartera se encontraban unas llaves, dinero en efectivo y documentos personales. El asaltante se marchó del lugar sin causarle daño a la víctima. El agente Hermes Justiniano, del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Santurce, se hizo a cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Seguro, aquí hablen, Arriaga. Buenas tardes.
Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona central porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de ahí bonito que el pasado 25 de noviembre, eso fue el fin de semana de Acción de Gracia, amenazó de muerte y le profirió palabras soeces a su pareja utilizando un cuchillo. Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la montaña. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agente del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica, Asuntos Juveniles, realizaron una investigación que culminó con la erradicación por parte del Departamento de Justicia con los delitos, el artículo 3.1, maltrato, artículo 3.3, maltrato mediante amenaza de la ley 54, y un artículo de 6.6, aportación y uso de armas blancas de la ley de armas de Puerto Rico, en contra de José Cartagena Morales, de 53 años y residente en Ay Bonito. Los hechos se remontan al 25 de noviembre, en la noche, cuando Cartagena Morales amenazó de muerte y le habló palabras a la perjudicada, utilizando un cuchillo. El caso fue consultado con la agente Gine Ortiz, con la fiscal Fátima Chévere Vega, quien radicó los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la honorable juez Jenny Malave Núñez del Tribunal de Ay Bonito. Malave Núñez, luego de valorar la misma, determinó causa señalando una fianza global de $15,000, la cual no prestó, siendo este ingresado al complejo penitenciario de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar. El sargento Ángel Sánchez supervisó este caso. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ay Bonito, de la zona centro. Vamos a la zona de la montaña, también en lo más profundo del campo, como dice uno. En Caguana, en el sector Cayuco de Utuado, arrestaron dos personas, les ocuparon cocaína y dos vehículos. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos, arrestó ayer lunes en hora de la tarde a dos hombres por violación a la ley de sustancias controladas. Hechos ocurridos en la carretera 6121, kilómetro 2.0, en el barrio Caguana, sector Cayuco, en Utuado. Según se informó, mientras el agente conducía por el mencionado lugar, pudo observar una transacción de sustancias controladas, poniendo bajo arresto a José A. Candelaria Rodríguez, de 22 años, y a Benigno Sepúlveda Zambrana, de 45 años, ambos residentes de Utuado. A los mismos se les ocupó tres bolsas con cocaína y dos vehículos. El caso se estará consultando en el día de hoy con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos criminales. Más adelante se ampliará la información.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Y de la zona de la montaña, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Se llevaron como 50 pies, bueno, cuatro cables de 50 pies de cobre. Casi $12,000 en cable de la estación de Liberty en el barrio Tomás de Castro, en Caguas. Información con Edgardo Ríos Quérez, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
El negociado de la Policía de Puerto Rico investiga el escalamiento reportado en horas de la mañana de ayer en la estación de Liberty, ubicada en la carretera 788, intersección carretera 183, en el barrio Tomás de Castro, en Caguas. Según informó el querellante, que alguien le causó daños a la verja de metal en la parte posterior del lugar, obteniendo acceso y apropiándose de cuatro cables doble cero de 50 pies en cobre, los cuales fueron valorados en $12,000. Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad del 6C de Caguas continúan con la pesquisa. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quérez, oficial de prensa de la policía en Caguas y de la zona centro-oriental. Vamos al sureste de Puerto Rico. Se llevaron una pistola del interior de una residencia. Está en la urbanización Jardines de Lafayette, en Arroyo. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado desde las 12 del mediodía de ayer en la urbanización Jardines de Lafayette, en Arroyo. Según el informe, alega el perjudicado que alguien logró acceso a la residencia por la puerta posterior y se apropió de un arma de fuego marca Glock serie ACYD-356, calibre 9 milímetros, color negra, con 17 municiones 9 milímetros. Además, se percató de que se apropiaron ilegalmente de una sortija de oro con emblema de faraón y una cadena de oro con un pendiente de faraón. La propiedad fue valorada en aproximadamente $5,500. Esta querella fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy, martes 5 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes de La Red le informa para hoy, martes 5 de diciembre. Hay pirotecnia en la calle más potente y peligrosa y la policía advierte que serán esta vez implacables. El jefe de la División de Explosivos revela que ya se han incautado miles de libras de pirotecnia ilegal en todo Puerto Rico. ¿Acaso son los adultos mayores las nuevas víctimas del crimen en Puerto Rico? Pues sobre el particular, el director de AARP, José Acarón, explica las razones que han provocado a su juicio que la población de envejecientes sean víctimas de la violencia en el país. Molesto, el alcalde de Atillo dice que Obras Públicas abandonó al pueblo, reclama acciones concretas de la agencia, mientras advierte el ejecutivo que este año serán más enérgicos con la seguridad en el Festival de las Máscaras. Departamento de Justicia da luz verde a coronel para que aspire al cargo de legislador municipal de Arecibo. La opinión de la agencia fue solicitada por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. Los federales vaciaron otra vez el Cerro de Naranjito, se metieron a arrestar a dos familias que lideraban organización que traficaba con fentanilo y le atribuyen decenas de asesinatos en el centro y sureste del país. Conductor muere al chocar con valla de concreto en Bayamón. Muere ciclista arrollado a la entrada del Sams de Ponce. En condición estable, hombre que recibió varias puñaladas en medio de pelea en Añasco. Dos hombres arrestados tras ocupársele droga en sector Cayuco de Utuado. Y dos personas arrestadas tras ocupárseles armas en intervención en la barriada Bélgica de Ponce. Varios detenidos por violencia de género en Aguadilla, Mayagüez y Bayamón. Se roban dos pianos de una iglesia en Dorado mientras se llevan un arma de fuego y prendas en una residencia de Arroyo. Y esta tarde el tiempo va a estar bastante tranquilo, poca lluvia, pero se esperan temperaturas frías en la madrugada. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Ya no soportó más la situación que están viviendo sus constituyentes y decidió hacer el reclamo enérgico al Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿De quién estamos hablando? Es el alcalde de Atillo, Carlos Román. Lo que ocurre es que parecería que Obras Públicas se olvidó de las carreteras de Atillo y hemos visto proyectos de reparación de carreteras y repavimentación en cuanto lugar en Puerto Rico usted se puede imaginar, pero no sé si han notado que en Atillo como que todo se detuvo. Tengo al alcalde en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
Muy buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a toda la radio audiencia de tu distinguido programa. Gracias por la oportunidad y muchas felicidades. Este año sea uno de muchas bendiciones y mucha salud en cada hogar puertorriqueño y principalmente de nuestra gente de Atillo del Corazón. El Divino Creador ha comprado hogar en nuestro Puerto Rico.
No, y agradezco el que haya compartido con nosotros. ¿Qué está ocurriendo en Atillo y por qué él reclamó obras públicas? Cuéntanos.
Bueno, Arriaga, ciertamente hemos tenido una serie de dificultades con la agencia. Hemos tenido infinidad de reuniones con ellos. Hay unos programas para abundar un poquito en términos de lo que es reasfaltar carreteras. Aquí en Atillo, una de las carreteras que está destinada para este proyecto es la carretera 130, desde la intersección con la 29, la carretera 129 allá en Campo Alegre, hasta acá, hasta el centro urbano, con la carretera número 2. Un proyecto, ¿verdad?, millonario, y que tiene una importancia porque esa es una de las arterias principales de nuestro Atillo del Corazón. Y tiene fondos asignados ya y no hemos visto ningún tipo de movimiento en relación a ese proyecto, que es un proyecto que incluye escarificación, asfalto, ojos de gato, que son los llamados reflectores, las líneas, inclusive se había solicitado las vallas para el área de lo que es la cuesta del Guama, que hay que renovarlas porque realmente pues ya están en deterioro. Y no hemos visto hace 8 meses, después que alegadamente está esa asignación de fondos, para eso, ese proyecto no ha habido ningún tipo de movimiento en la misma. Eso se suma al deterioro de la carretera número 2, que en las pasadas 2 ocasiones que hemos tenido que entrar a hacer el bacheo, ha sido el municipio el que ha asumido ese rol y esa responsabilidad, porque esa es una de las carreteras más frecuentadas, más transitadas a nivel de la isla, y que obviamente discurre desde la salida prácticamente del expreso por ahí para la colindancia con Camuy. Es una de mucho tránsito y está en completo deterioro y tampoco ha sido atendida por esta agencia. De igual manera, carreteras como la 493 está en deterioro, que es estatal, y así hay un sinnúmero de carreteras. De igual manera, el ornato de estas carreteras lo hemos asumido nosotros, la responsabilidad del ornato hemos tenido que acatarlas con nuestras brigadas, que muchas veces las sacamos de atender caminos municipales para poder entonces entrar al ejercicio de la limpieza.
Sobre eso último, se supone que el gobierno estatal les reembolse a ustedes los gastos que ustedes incurren si en efecto ustedes tienen que trabajar las carreteras estatales. ¿Eso está ocurriendo o no?
Bueno, hay unos convenios que se llenan con ellos ocasionalmente, donde asignan unas cantidades ínfimas a Arriaga para el trabajo que realmente conlleva y que hace. Lo que sí te tengo que decir es que hemos visto que en otros pueblos, en otros municipios, prácticamente asfaltado prácticamente el 100% de las carreteras estatales en esos municipios, y sin embargo aquí en Atillo literalmente nos han abandonado y no han tenido las medidas, ¿verdad?, para atender las situaciones. Yo he pedido una serie de reuniones. En la última que estuvimos con el director ejecutivo de carreteras, el ingeniero González, pero no pudimos concretar la reunión con la ingeniera Elaine Vélez. No obstante, estamos pidiendo otra reunión de carácter de urgencia para atender todos estos asuntos. Tuvimos una situación con un semáforo que desde el viernes en la noche nuestro equipo de trabajo, tanto la policía estatal, policía municipal y unos compañeros que tenemos interagencial y este servidor, infinidad de llamadas para tratar de repararlo. Finalmente hoy, ante esta, ya cansado de todo esto, hasta esta decisión, hoy vinieron y lo arreglaron y básicamente pues en un área que es una arteria, que es la, como le dije, la carretera 130 con la número 2, donde cruzan estudiantes desde el centro del pueblo para llegar hasta la escuela. Hay un centro comercial al frente que los residentes también lo visitan y que no todo el mundo tiene la facilidad de un vehículo. Estaban cruzando esa número 2 con un semáforo completamente intermitente y no había habido respuesta en términos de la agencia en estos términos. Ciertamente pues es preocupante y estamos haciendo un llamado para que se atiendan estos asuntos, porque pues Atillo necesita que sus carreteras estén en condiciones, no tan solo para los residentes que aquí vivimos, sino para todas las visitas que tenemos, porque aquí el desarrollo turístico y económico es uno de magnitud y necesitamos que esa atención del Departamento de Transportación y Obras Públicas a nivel estatal se enfoque en nuestro pueblo también para poder atender este asunto. De esa manera, pues poder nosotros atender la situación.
Alcalde,
que estamos.
Pero en este caso, sí. Usted ha tenido la oportunidad de comunicarse con la secretaria de Obras Públicas o con el director ejecutivo de carretera.
Hemos tenido infinidad de reuniones, pero ya hace poco más de un año estuvimos para allá, para el área de Obras Públicas. No hemos visto ningún tipo de acción. Estamos solicitando a través de mi secretaria esa reunión para que sea apuntada. Hasta el momento no nos han dado fecha, indicios de para cuándo va a ser. Esperamos que sea antes de que concrete este año para poder llevar a su atención de que hemos sido desatendidos totalmente y que ese proyecto que era parte de la campaña Abriendo Caminos que tenía el gobierno central en diferentes municipios, esa carretera tiene asignación de fondos y que no han sido todavía utilizados para el desarrollo de la misma.
Vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Alcalde, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica y ya en otro tema. Estamos en diciembre, el Festival de las Máscaras es el evento más, digamos, clave, el evento bandera del municipio de Atillo, pero recuerdo que hace semanas atrás usted había hecho unas advertencias sobre lo que es la seguridad, de que este año van a ser inclusive más enérgicos en la seguridad. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, ciertamente esta tarde vamos a estar reuniéndonos nuevamente con el personal de la Policía Estatal. Ha habido una serie de reuniones previos al evento y todavía quedan un par de reuniones adicionales estableciendo todo lo que es la seguridad de este evento. Nosotros creemos en lo que es la tradición y la cultura. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que define cada pueblo. Y ciertamente, como mencionas, quizás ese es el festival más emblemático de nuestro amado Atillo del Corazón. Por ende, es una actividad que la visitan no solamente adultos, sino que vienen familias enteras, porque inclusive dentro de los corredores hay familias donde van diferentes generaciones, por decirlo así, participando en las mismas, abuelos, padres, nietos. Y queremos, ¿verdad?, que nuestra gente y nuestras visitas estén bien. Así que no estamos escatimando dentro de lo que es el proceso de seguridad. Y precisamente esta tarde vamos a tener otra reunión de seguimiento con la Policía Estatal, la Policía Municipal, nuestro equipo de trabajo en relación a este evento que es tan significativo para nuestro pueblo en el sentido de que es pues, parte, ¿verdad?, de nuestros festivales culturales, quizás el más emblemático. Pero ciertamente pues hay una preocupación en términos de lo que es la seguridad, porque queremos que tanto las visitas como nuestra gente estén bien y hacia eso vamos dirigidos. establecer unos planes de trabajo lo más efectivos posibles para que no haya ningún tipo de situación que lamentar en esta época navideña que es tan importante, que realmente pues lo que celebramos es el nacimiento del divino creador.
Pero este año me imagino que van a estar más pendientes a lo que puede ser la seguridad en el evento, las carrozas, quiénes pueden y quiénes no pueden participar para evitar imprevistos.
Es correcto, el Centro Cultural tiene a su haber también el reglamento del mismo y estamos como auspiciador de oro prácticamente del centro de esta actividad junto al centro y las agencias de seguridad. Vamos a estar atendiendo todo lo que es la seguridad del pueblo y que queremos que estas actividades corran, ¿verdad?, tranquilas y que sean del disfrute y deleite de cada una de las personas que nos visitan.
Pero obviamente cualquier acción que haga cualquier ente que vaya en contra de las ordenanzas municipales y de la ley estatal, ustedes no lo van a permitir.
Se va a estar atendiendo de la forma correspondiente con el personal que está asignado para poder establecer esas normas de seguridad que son tan importantes para poder tener éxito en esta actividad.
Vamos a estar pendiente a lo que ocurre en este sentido. Alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros y feliz Navidad.
Igualmente, Arriaga, para ti, para los tuyos, para el pueblo de Atillo y para el pueblo de Puerto Rico, que Dios bendiga a nuestro pueblo y gracias siempre por la deferencia hacia nuestra persona y la oportunidad que nos brinda de expresarnos ante estas ondas radiales de tu tan distinguido programa. Bendiciones muchas.
A usted también y a los suyos. Era el alcalde de Atillo, Carlos Román. Él dice que Obras Públicas literalmente lo ha dejado abandonado en cuanto a lo que tiene que ver con las carreteras, definitivamente. Así que vamos a ver lo que tiene que decir la titular de Obras Públicas sobre el particular. Ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, un patrón estable prevalecerá durante el resto del día hasta mañana miércoles, debido a una cresta de nivel medio superior justo sobre el Atlántico Occidental. La influencia de esta cresta mantendrá las islas bajo un aire más seco, lo que limita el desarrollo de lluvias. Se pronostican condiciones con mínima actividad de lluvia, con actividad de chubascos localizados en todo el interior de Puerto Rico. En el mar hay advertencia de resacas fuertes para las playas del norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. La Asociación de Profesores Universitarios se dispone a negociar el primer convenio colectivo en la Universidad de Puerto Rico, pero esta vez solo para los docentes de todos los recintos universitarios. La pregunta es, ¿cómo se va a dar este proceso entre la APU y la Universidad de Puerto Rico, y si verdaderamente hay apertura para, pues, digamos, lograr beneficios para los docentes, tomando en consideración que la Junta de Control Fiscal tiene la tijera mola y no deja que la Universidad de Puerto Rico, digamos, que eche para adelante? Dialogo a esta hora de la tarde sobre el tema con María del Mar Rosa Rodríguez, que es la presidenta de la APU. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
Buenas tardes, saludos a quienes nos escuchan.
Y gracias por compartir con nosotros. Para orientar un poco a los que nos escuchan, porque siempre escuchábamos hablar de la APU como una organización que agrupaba a los docentes de la Universidad de Puerto Rico, pero ahora estamos hablando de un convenio colectivo. Cuéntenos, ¿qué está pasando?
Pues mira, la docencia de la Universidad de Puerto Rico era el único gremio universitario que todavía no se le había reconocido el derecho de negociar colectivamente, porque sabemos que la hermandad, los no docentes, el sindicato, Fleurum, Hugos, son todos grupos de trabajadores y trabajadoras que sí tienen sus convenios colectivos y han podido negociar sus condiciones de trabajo. Así que por eso es que decimos que esta elección fue histórica, porque finalmente la docencia, todos los profesores y profesoras, investigadores, bibliotecarios, consejeros académicos, docentes de extensión agrícola, vamos por fin a tener ese derecho de sentarnos a la mesa y decir cuáles son las condiciones de trabajo dignas que necesitamos para hacer nuestro trabajo.
Déjeme entender un poquito ajá, algo. Significa que en todo este periodo de tiempo, en los últimos años, los profesores universitarios y demás docentes estaban a la merced de lo que decidiera el patrono.
Exactamente. No se nos había reconocido el derecho hasta ahora. Por eso es que hemos dicho que esto es una elección histórica, que esto es un logro grande y que esto es un logro para estar muy alegres, ¿verdad?, de que por fin se nos reconozca este derecho. Y sí, toda la docencia de todos los recintos, ninguna había podido negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, y ahora vamos a sentarnos a la mesa.
¿Cuán fácil o difícil ustedes auguran que pueda darse este proceso, tomando en consideración una realidad que es que la Junta de Control Fiscal se lo quiere llevar todo en la Universidad de Puerto Rico?
Claro, sabemos que la Junta de Control Fiscal tiene su saña, ¿verdad?, apuntada contra la universidad hace tiempo. Sin embargo, es importante entender que lo que se acuerde en ese convenio colectivo es protegido por ley, ¿no? Y la Junta de Supervisión Fiscal se tiene que atener a lo que es protegido por ley. Por ejemplo, ¿verdad?, una de las cosas que los no docentes y el sindicato logró negociar colectivamente con la universidad fue el aumento del salario mínimo, y sabemos que en la universidad tuvo que ir a la Junta de Control Fiscal y tuvieron que honrarle ese acuerdo que el patrono había acordado con los trabajadores, porque está protegido por ley. Así que esto es una manera, ¿verdad?, de nosotros también empujar para que se alleguen los fondos a donde tienen que allegarse, ¿no? Y nosotros, cuando estemos en ese proceso de negociación con la administración, que esperamos que sea, que fluya, ¿verdad?, que fluya, porque lo necesitamos,
lo que se cae
de la mata, que la docencia es importante. Esperamos que podamos negociar unas cosas, que ellos entonces ahí tengan una razón de peso para ir donde la Junta de Control Fiscal y decirle: necesitamos tanto para cumplir con la docencia en esto.
Y ahí es que está el punto, porque uno puede entender, obviamente, la función de ustedes como negociadores sindicales, pero lo cierto es que a mí me parece escuchar a la Junta de Control Fiscal decir: bueno, si los profesores universitarios quieren aumento, la Universidad de Puerto Rico me tiene que presentar una fuente de pago de ese aumento, porque no tengo más presupuesto para la Universidad de Puerto Rico. ¿Y cómo lidiamos con eso?
Bueno, ahí la administración le tocará hacer los argumentos que tenga que hacer, porque realmente la Junta de Supervisión Fiscal sí tiene fondos para darle a la universidad, no ha querido. Y hay que justificar esos fondos. ¿Y qué mejor manera de justificarlos que un convenio colectivo, que el patrono pueda ir y decirle: mira, los profesores necesitan este aumento salarial porque en 14 años no lo han tenido. Tenemos docentes cobrando por debajo de lo que cobra un conserje porque ganan $16,000.
Un momento. Vamos con calma. Usted me está diciendo que un profesor universitario gana menos de $16,000 anuales, pero si eso es menos que un empleado de un fast food.
Pues claro que sí, claro que sí. Hay profesores, nosotros tenemos ahora mismo la mitad de la docencia de la Universidad de Puerto Rico está por contrato. De esos, quienes tienen tarea completa en diferentes recintos, que distribuyen su carga académica en diferentes recintos, aunque tienen la misma carga académica de un docente regular, lo que ganan son alrededor de $16,000 al año. Y eso está por debajo, ¿verdad?, del límite de pobreza. Así
seguro.
Que si la Junta de Control Fiscal necesita argumentos, esos argumentos se van a establecer bien claramente en ese convenio colectivo. Así que nosotros entendemos que el convenio colectivo es una herramienta que tiene la administración para hacer el trabajo que hace tiempo no han hecho, ¿verdad?, de exigir un presupuesto más saludable para la universidad, porque han sido muy obedientes y muy poco vocales en cuanto a lo que necesita la universidad y a dar las razones de por qué la universidad necesita todos esos fondos, ¿no?
Para entender un poco el proceso, y para el que sintoniza a esta hora de la tarde, hablamos con María del Mar Rosa Rodríguez, la presidenta de la APU. Las personas que están bajo la sombrilla de APU ahora, ¿son todos los profesores, como si ustedes fueran un representante exclusivo, o solamente los que están afiliados a la APU?
Pues mira, ahora mismo estamos en un proceso de transición, pero sí, lo que se votó en las elecciones de octubre es que la APU sería el representante exclusivo de toda la docencia. Como en Puerto Rico no hay talleres cerrados, ¿no? Hay docentes que tienen la prerrogativa de desafiliarse, ¿verdad? Ahora estamos en el proceso de afiliar, votamos, en teoría sí somos, ¿verdad?, representantes de toda la docencia. Ahora falta ese proceso de transición donde la universidad nos traspase toda la matrícula docente, porque nosotros la representamos. Y estamos en ese proceso ahora mismo, estamos en esas conversaciones con la universidad, porque son muchos profesores y son muchos trámites y mucho papeleo que hay que hacer.
O sea, que ¿aplica a ustedes la ley 45 como tal?
No, es la ley 130.
Ah, 130.
La ley 130.
Pero esa ley 130 les permite a ustedes manifestarse en caso de que, digamos, haya problemas con la negociación del convenio.
Claro, de hecho, eso era una de las cosas que le explicamos a muchos de la docencia que le daba un poquito de más temor la cuestión de las huelgas y los paros. Y dijimos: miren, la única, cuando estamos bajo la ley 130, también nosotros tenemos las manos atadas en unas cosas de la negociación. Y no podemos hacer huelga, no podemos irnos en huelga en solidaridad con nadie. Las únicas razones por las que podemos paralizar o manifestarnos es si se violenta el convenio colectivo o si el patrono no quiere sentarse a la mesa a negociar, que son, ¿verdad?, dos razones de muchísimo peso para que la docencia se movilice. Por lo demás, así que la universidad tendrá un poco de más paz, ¿no?, en el sentido de que tenemos una herramienta para ir a la mesa, ya no tenemos que estar tanto en los portones piqueteando, reclamando nuestros derechos a una administración que se hace de los oídos sordos, sino que la administración tiene que llegar a la mesa por ley, ¿verdad?, por cumplimiento de ley tiene que llegar a la mesa y tenemos que negociar las cosas en la mesa. Así que en ese sentido es bueno, esto salimos ganando por todas partes con la posibilidad de negociar colectivamente.
Vamos a ver cómo se da el proceso y sobre todo tomando en consideración que estamos llegando a un año eleccionario en donde las cosas se tornan un poquito complicadas, vamos a ponerlo de esa forma.
Exacto, y complicadas pero convenientes para los trabajadores que están negociando sus convenios durante este año. Así que eso es muy bueno, por eso estamos esperando en la mira que ya en febrero estaremos sentados en esa mesa de negociación con el convenio ya finalizado. Queremos exhortar a la docencia a participar, ¿verdad? Nosotros no queremos que esto sea un convenio que trabajó la junta directiva de la APU y ya. Queremos que sea un convenio que toda la docencia participe, así que vamos a estar celebrando unos grupos focales de enero 11 a enero 15. Toda esa información va a estar en la página web de la APU, porque hay muchísimas categorías docentes, hay docentes de biblioteca, hay docentes de extensión agrícola, hay docentes de cátedra que tienen todas condiciones de trabajo muy diferentes y queremos saber cuáles son las prioridades. Queremos trabajar, ¿verdad?, en consenso ese convenio. Van a haber también encuestas para que la matrícula participe. Justo antes del receso navideño estaremos enviando una encuesta amplia para que la docencia se participe del proceso. Y este viernes, bien importante, ya sé que pusieron la musiquita, este viernes tenemos una fiesta, tenemos una celebración de este logro histórico. Le exhortamos a toda la docencia a que se llegue a las oficinas centrales de FEDECOOP. Esto es en el FEDECOOP en San Juan. Toda la información está en nuestra página web, apu.org. Y que vengan a celebrar este logro y ahí habrá información de toda la encuesta y de los grupos focales y de todo lo demás.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Cómo no. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco, mucho más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. El camino está libre para que el coronel Roberto Rivera pueda aspirar un puesto electivo y resulta que el Departamento de Justicia emitió una opinión favorable a las aspiraciones del coronel Roberto Rivera, el actual comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía, de cara a las elecciones del 2024. Para el que no lo sepa, Roberto Rivera, que es natural de Arecibo, está corriendo como asambleísta municipal en la plancha del representante Memo González, que aspira a convertirse en el alcalde de Arecibo. Claro, no descartemos que si gana Memo González, el coronel Roberto Rivera termine convirtiéndose en el comisionado de la Policía Municipal. Y después que este anuncio se hiciera público y tomara por sorpresa al jefe de la policía, Antonio López Figueroa, lo cierto es que el Departamento de Seguridad Pública y la Oficina de Ética Gubernamental solicitaron la opinión a Justicia. Finalmente, el Departamento de Justicia publicó la opinión la semana pasada indicando que Rivera no solo puede aspirar al cargo, sino que también puede ocuparlo sin tener que renunciar como policía. Claro, les recordaron que mientras esté en servicio no puede hacer propaganda ni ninguna otra gestión a favor o en contra de cualquier partido político a cargo público o a cargo político. Sin embargo, esa prohibición no se extiende al horario no laborable, o sea que él puede inclusive hacer política en su tiempo libre. Porque la ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública modificó las disposiciones que prohibían el que los policías absolutamente no hicieran propaganda política y ahora pueden hacer propaganda política fuera de horas laborable. Así las cosas, el coronel Roberto Rivera podrá aspirar a un puesto electivo en las próximas elecciones del 2024. Mientras, señores, vamos a otras noticias del ámbito policíaco, porque resulta que delincuentes se llevaron casi $2,000 en cablería de cobre de la compañía Claro de una carretera en Naguabo. Información con José Catalán, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Arriaga. Saludos a los que escuchan. Se correcto, Arriaga, agente del negocio de la policía de Puerto Rico. Investigaron una querella de hurto reportada a las 2 y 10 de la tarde de ayer lunes en la carretera 31, kilómetro 4.2 en Naguabo. Según información preliminar, manifestó el querellante, alguien hurtó 200 pies de cable telefónico. La propiedad hurtada fue valorada en $1,500 aproximadamente. La agente Yanitza Colón, adscrita al distrito de Naguabo, investigó de forma preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con investigación correspondiente.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Seguro, aquí siempre a la orden, Arriaga. Buenas tardes.
Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona noreste del noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un hombre que resultó herido de arma blanca. Bueno, le dieron varios figazos en medio de una pelea en un restaurante de comida rápida, o sea, cerca del restaurante. Esto es la carretera número 2 en Añasco. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una agresión grave con arma blanca fue reportada en horas de la tarde de ayer en la carretera número 2, cerca de un restaurante de comida rápida en el municipio de Añasco. Según la información preliminar, una llamada telefónica recibida a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre una pelea en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, un hombre resultó con heridas cortopunzantes en el cuerpo y en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria y su condición se describió como delicada. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, continuarán con la investigación de este caso.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Mayagüez del oeste. Vamos a la zona metropolitana. Este fin de semana, una persona iba cabalgando con su caballo por la carretera 167 y frente al negocio El Gran Talí en Dajabos, en Bayamón, pues aparentemente un conductor impactó al equino, el caballo murió, el jinete pues se encuentra en condición estable luego de haber recibido golpes a raíz del incidente. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un accidente de carácter leve donde un equino resultó muerto, ocurrido a las 9:10 de la noche del pasado sábado en la carretera 167 frente al negocio El Gran Talí en el barrio The House de Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, se alegó que mientras el conductor del vehículo Toyota Corolla, identificado como Brian Colón, transitaba por la carretera 167 del barrio The House, al llegar frente al negocio, este manejaba en contra del tránsito, provocando que, por tal descuido, impactara con la parte delantera del auto a un equino, cuyo jinete montaba sin equipo de seguridad. Como resultado de la colisión, el equino murió en el lugar. Informó además que tanto el conductor como el jinete Eric Reyes resultaron heridos y al momento se encuentran en condición estable, mientras que los dueños del animal se hicieron cargo del mismo. La agente María Glacén, adscrita al precinto policiaco de Dajabos, tiene a cargo la investigación.
Santana, tengo entendido que también se arrestó a un hombre de 56 años, aparentemente por violencia de género, en la urbanización Santa Juanita de Bayamón. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
Eso es correcto. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón llevaron a cabo el arresto ayer en el negocio de la urbanización Santa Juanita de este municipio a Jorge Hernández, de 56 años, contra quien pesaba una orden de arresto en ausencia por ley 54. De acuerdo a la investigación realizada, Nietzsche Hernández se le imputa haber violado una orden de protección vigente en su contra, expedida por la juez Imari Cintrón Alvarado del Tribunal de Bayamón, ya que teniendo conocimiento, merodeó la residencia de su expareja, le dejó cartas en el buzón y le envió mensajes de texto. El mismo fue llevado ante la juez Gloria de Jesús Machardo del Tribunal de Bayamón, quien diligenció la orden con una fianza señalada de $50,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Agentes adscritos a la división se hicieron cargo del proceso. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Varias personas fueron arrestadas como parte de un operativo de la División de Drogas de Aguadilla. Hay personas arrestadas en el residencial Muñecas de Aguadilla. También arrestaron una persona en un sector de Isabela. Además, las autoridades diligenciaron una orden de arresto en contra de un hombre residente de Aguada. Aparentemente esta persona tenía una orden de arresto por violencia de género. Información con Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Aleaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, en horas de la tarde de ayer, como continuación del plan 100x35, personal de la División Drogas Aguadilla, con la cooperación del personal del plan integral de nuestra área, realizaron dos intervenciones, logrando el arresto de tres personas, de las cuales una de ellas, como mencionaste, poseía una orden de arresto en su contra. Además, en medio de estas intervenciones ocuparon sustancias controladas y dinero en efectivo. La primera de las intervenciones la realizaron frente al edificio 8 de Residencial Muñecas de Aguadilla. Allí detuvieron a Ricardo Hernández Rivera, mayor de edad, natural de San Juan, a quien le ocuparon 37 bolsas de crack, $226 en efectivo. En el mismo lugar también fue arrestado Frankie Hernández Corchado, de 37 años, vecino de Aguadilla, contra quien pesaba la citada orden de arresto con $15,000 de fianza expedida por el juez Rolando Matos por violación a la ley de sustancias controladas. La segunda intervención la llevaron a cabo en el municipio de Isabela, donde detuvieron a David Ríos Vargas, de 42 años, vecino de esa población, a quien le ocuparon 5 bolsas de crack, un sobre de cocaína y otro de marihuana. El citado personal se encuentra consultando estas intervenciones con la Fiscalía de Aguadilla para la erradicación de los correspondientes cargos criminales contra los intervenidos y la cumplimentación de la orden de arresto ante el magistrado de turno. En relación a la otro arresto, tenemos que durante la tarde de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arresto de Aguadilla, diligenciaron una orden de arresto que pesaba contra Pierre Vega Miranda, de 32 años, residente de Aguada. Esta orden de arresto era por violación a la ley de violencia doméstica, con una fianza de $25,000 por hechos que cometió en el año 2021 en el municipio de Aguada. Este fue llevado ante la presencia del juez Rolando Matos, quien ordenó dejarlo en libertad tras pagar la fianza impuesta, y la vista preliminar de este caso quedó pautada para el 14 de diciembre del corriente año.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al oeste de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un septuagenario residente de Cabo Rojo. Bueno, lo arrestaron en Cabo Rojo, él vive en Mayagüez. Tenía una fianza de $500,000, aparentemente por un hecho de violencia de género ocurrido el pasado 22 de noviembre. Información con Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Arriaga. Buenas tardes. Durante la tarde de ayer, agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos Especiales de Mayagüez, diligenciaron una orden de arresto expedida por el juez David Alfaro por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con Violencia Doméstica, los artículos 2.8, violación a la Orden de Protección, y 3.3. Esto amenaza. Se arrestó en Cabo Rojo a Manuel de Jesús Román Matías, de 74 años y residente de Mayagüez, contra el cual pesaba una orden de arresto con una fianza de $500,000 por hechos ocurridos el 22 de noviembre en Mayagüez. Sobre de la investigación que este amenazó de muerte a su pareja, violentando una orden de protección que existía en su contra. El individuo fue llevado ante la presencia del juez David Alfaro del Tribunal de Mayagüez. Este ordenó su ingreso en la correccional de Cucharas de Ponce al no prestar la fianza impuesta. El agente Vital Vázquez, bajo la supervisión del sargento Diera Rodríguez y el teniente Jason Reyes, adscrito a la División de Arrestos de Mayagüez, estuvieron a cargo del diligenciamiento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Pasen buenas tardes.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza afirma que los ataques israelíes han cobrado la vida de más de 800 personas desde el sábado, después de que Israel reanudó su ofensiva contra el sitiado territorio palestino, lanzando unos de sus ataques más violentos hasta la fecha, incluso en algunas partes del sur del enclave que previamente habían sido designadas por el mismo ejército de Israel como zonas seguras. Decenas de personas perdieron la vida cuando las Fuerzas Armadas israelíes arrasaron varias viviendas en el campamento de refugiados de Jabalia, donde se refugiaban varias familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los bombardeos de Israel, mientras que en el barrio de Sujaía de la ciudad de Gaza, una serie de ataques israelíes destruyeron 50 edificios y viviendas residenciales, matando a más de 300 personas. Los conductores de ambulancias han sido atacados por francotiradores israelíes, incluido un médico que recibió un disparo mientras trasladaba a una persona herida hacia el hospital Al-Auda. El portavoz de UNICEF, James Elder, transmitió el siguiente mensaje desde el hospital Nasser de Gaza.
No podemos ver a más niños y niñas con heridas de guerra, con quemaduras, con heridas de metralla en sus cuerpos y con los huesos rotos. La inacción de quienes tienen influencia está permitiendo que se maten menores. Esta es una guerra contra los niños y niñas. Está claro que las palabras, las súplicas del mundo entero no hacen ninguna diferencia para quienes tienen el poder de detener la matanza y la mutilación de niños y niñas.
Luego de que se diera fin el viernes a la tregua temporal, Israel continúa restringiendo el número de camiones de ayuda humanitaria que pueden entrar al sitiado enclave, mientras los habitantes de Gaza siguen pidiendo comida, agua y que se ponga fin de forma permanente a los ataques.
Los días de la tregua, que Dios nos proteja, pudimos dormir, hemos descansado. No había drones y vivíamos bien, pero con lo que pasó hoy hemos vuelto a vivir con miedo y ansiedad. De verdad, el miedo ha vuelto, la tristeza ha vuelto. Con cada explosión saltamos de golpe. ¿Ha sido delante nuestro? ¿Ha sido atrás nuestro? Vivimos aterrorizados. Si alguien tiene alguna forma de ayudarnos, nos estamos muriendo de hambre.
Durante el fin de semana, la organización Hamas dijo que no liberaría a más rehenes israelíes hasta que entre en vigor un alto el fuego e Israel libere a todos los prisioneros palestinos. Mientras tanto, altos funcionarios estadounidenses han advertido públicamente al ejército de Israel sobre los miles de civiles palestinos que han muerto y resultado heridos a causa de los ataques. Estas fueron las palabras expresadas por el secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Verán. En este tipo de lucha, el centro de gravedad es la población civil. Y si los lanzas a los brazos del enemigo, sustituyes una victoria táctica por una derrota estratégica.
La advertencia de Austin se produjo al tiempo que el periódico The Wall Street Journal informó que Estados Unidos ha suministrado a Israel 15.000 bombas, incluidas bombas destructoras de búnkeres de 900 kilogramos y 57.000 proyectiles de artillería desde el 7 de octubre. Un manifestante se encuentra en estado crítico tras haberse prendido fuego el viernes frente al consulado de Israel en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Las autoridades informaron que el manifestante nunca representó una amenaza para el personal del consulado y que el acto de autoinmolación fue considerado un acto de protesta política extrema. Mientras tanto, en la ciudad de Denver, estado de Colorado, cientos de activistas judíos a favor del pueblo palestino y personas aliadas de su causa bloquearon el domingo el tráfico de la concurrida avenida Spear Boulevard luego de que varias personas realizaran protestas durante una semana frente al Centro de Convenciones de Colorado, donde el Fondo Nacional Judío celebraba su conferencia mundial para Israel. 15 miembros de la organización Voz Judía por la Paz fueron arrestados tras haberse encadenado unos a otros en dicha avenida y haber detenido el tráfico durante más de una hora. United Auto Workers se convirtió recientemente en el sindicato más grande en pedir un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza. De este modo, el sindicato se une al Sindicato Estadounidense de Trabajadores Postales, a la Asociación de Enfermería de California y al Sindicato de Docentes de Chicago, entre otros, para pedir un alto el fuego en Gaza. United Auto Workers también está creando un grupo de trabajo de desinversión y transición justa y analizando más de cerca los vínculos económicos que el sindicato tiene con el conflicto en la franja. El jueves se dio inicio a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP28 en Dubái, donde los delegados acordaron adoptar un nuevo fondo de pérdidas y daños para ayudar a los países más pobres a hacer frente al impacto desproporcionado de la crisis generada por el cambio climático. La financiación inicial será de $429 millones, solo una fracción de lo que se necesita para poder abordar el costo anual de las catástrofes generadas por el cambio climático. Los gobiernos del sur global y los activistas contra el cambio climático acogieron con satisfacción la medida, aunque remarcaron sus deficiencias. Estas fueron las palabras expresadas por la activista Livia Nisabek.
Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de los países en vías de desarrollo que realmente necesitan el fondo son políticamente inestables, estos ya no cumplen con el requisito obligatorio para recibir el fondo. Si la industria de los combustibles fósiles sigue produciendo, el fondo de pérdidas y daños solo servirá como una curita. Las pérdidas y los daños causados por el cambio climático tuvieron un costo de $1.5 billones solo el año pasado.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, pidió que las instituciones financieras mundiales implementen importantes reformas y que los gobiernos asuman compromisos concretos y vinculantes.
We live now in the age of superlatives.
Ahora vivimos en la era de los superlativos. Y en la era de los superlativos, en 2023, hemos visto que un tercio de los días del año superan los 1,5 grados. En Glasgow, dije que esto era una sentencia de muerte. Esta es una sentencia de muerte para muchos. Y la realidad es que a menos que cambiemos el rumbo y adoptemos políticas que de hecho puedan ayudar a mitigar ese aumento de la temperatura, se perderán muchas más vidas y se causarán muchos más daños. Simplemente le he preguntado al mundo, acordemos salir de aquí con un acuerdo global sobre las emisiones de metano.
Let us agree to leave here with a global methane agreement.
Varios líderes mundiales utilizaron su tiempo en el escenario de la cumbre climática para denunciar el ataque de Israel contra la Franja de Gaza, incluidos el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente colombiano Gustavo Petro y el rey jordano Abdala. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre una protesta a favor de un alto el fuego en Gaza que se realizó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, el sultán Al-Jaber, se enfrenta a una nueva ola de críticas tras afirmar que no hay evidencia científica que respalde la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Al-Jaber, quien también dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, hizo los comentarios en respuesta a un comentario de la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, quien en el pasado se desempeñó como enviada especial de la ONU para el Cambio Climático, durante un debate virtual que se realizó en octubre para tratar temas relacionados con las mujeres y el cambio climático.
No hay evidencia científica ni ningún escenario que indique que la eliminación gradual de los combustibles fósiles sea lo que logre alcanzar los 1,5 grados Celsius. Alcanzar los 1,5 es mi objetivo.
1.5 es mi North Star.
Durante el combativo intercambio con Mary Robinson, en reiteradas ocasiones, Al-Jaber reprendió a la expresidenta de Irlanda y arremetió a la defensiva contra sus planteos.
La ciencia es muy precisa ahora. No tenemos tiempo. Los científicos dicen que tenemos 6 o 7 años. Tenemos que alcanzar el punto máximo en 2025. Y su compañía está invirtiendo en muchas más industrias de combustibles fósiles nuevas, y eso perjudicará a las mujeres.
That's going to hurt women.
Ma'am, you've just accused me of something that is not correct.
Señora, me acaba de acusar de algo que no es correcto. Lo siento, no voy a aceptar eso. Ahora le pido que me demuestre cómo.
Now I ask you to prove to me.
I read that your company is.
He leído que su empresa invertirá en muchas más industrias de combustibles fósiles en el futuro. ¿No es cierto?
Investing in a lot more fossil fuel in the future.
Yes, ma'am. You're reading your own media, which is.
Usted está leyendo sus propios medios de comunicación, los cuales son tendenciosos y erróneos. Le estoy diciendo, yo soy quien está a cargo, y eso no es así, señora.
Tienen que escucharme.
It is wrong, ma'am. You need to listen to me.
En el periodo previo a la COP28 surgieron informes de que Al Jaber iba a aprovechar el evento para llegar a acuerdos petroleros con gobiernos extranjeros. Sin embargo, Al Jaber rechazó los informes. En un discurso que pronunció este lunes, Al Jaber reiteró su supuesto compromiso con la ciencia y dijo a los periodistas que se encontraban cubriendo la cumbre climática: "Creemos mucho en la ciencia y la respetamos". Los venezolanos aprobaron un referéndum para reclamar soberanía sobre un territorio en disputa que se encuentra ubicado en la frontera entre Venezuela y Guyana. La región del Esequibo tiene más de 150.000 kilómetros cuadrados de selva, en su mayoría densa, y es rica en reservas de petróleo y minerales. Venezuela ha reclamado durante mucho tiempo el territorio que, según afirma, fue robado cuando los árbitros internacionales trazaron las fronteras que dividen a ambos países hace más de un siglo, cuando Guyana todavía era una colonia británica. El referéndum del domingo ha aumentado los temores en Guyana de que Venezuela pueda intentar apoderarse de la región del Esequibo mediante la anexión. El viernes, la Corte Internacional de Justicia advirtió a Venezuela que no tomara ninguna medida para reafirmar el control sobre el territorio.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Recuerden que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el noticiero o quiere escucharlo nuevamente, usted puede ir a cualquiera de las plataformas de podcast: Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Usted escribe Red Informativa de Puerto Rico y puede escuchar nuestro noticiero en formato podcast. También entrando a www.redinformativa.net y va al lugar donde dice el noticiero de hoy. Usted simplemente le da play y puede escuchar nuestro noticiero. Invite a la gente a que sean parte de la Red Informativa. Mientras, regresamos mañana a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.